En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos. Hay doble chambeador el día de hoy en los controles técnicos. O ahí está jugando de lateral izquierdo de aguador Gerardo El Chicote Huerta. Y a la expectativa con el señor diseñador de audio Roberto Álvarez, que está en el control de los botones en este momento. Les saluda en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Y bueno, bienvenidos. También está Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Bienvenidos. Le acompaña en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Así que quédese con nosotros. Vamos a estar hablando desde luego de varios temas interesantes que incluyen lo que está pasando en el juego del Atlas. Está jugando el Atlas, aunque no le gusta el Chicote porque ni siquiera pone el partido ni nada. Dice que no le interesa ese juego. Ah, no estuviera el Zacatepec u otro equipo del estado de Morelos, porque luego lo pone el Chicote. Así de fácil. Él le va, como Charlie. ¿A quién le va? Al Tijuana, al Querétaro, esos equipillos de allá abajo. ¿Sí o no, mi Chicote? Bueno. Y está jugando el Atlas, le mencionaba usted. 0-0 el marcador en este momento. Si usted lo busca en televisión abierta, imposible. No está por televisión abierta el del Atlas, pero 0-0 el marcador. Aquí le estaremos informando precisamente cómo van las acciones. Y además, Mazatlán 1, Cruz Azul 1, este partido el día de ayer, con eso arrancó la jornada. Y Necaxa 3, Xolos 0. Al momento, la acción de la Liga MX, creo que sorprendió Necaxa por la goleada, sobre todo. Y sorprende Cruz Azul al no ganarle al Mazatlán. Pues no, que el Mazatlán era Mazatlán. Pues no, ¿verdad? No fue tan fácil. Bueno, pues ahí está, que saca el empate el equipo de Cruz Azul. Y viene a las 7, Atlético de San Luis frente a León, a las 19 horas, mismo horario del Monterrey frente al Guadalajara, ya en unos minutos más. Pumas América a las 9 de la noche con 10 minutos, para mañana, 3 partidos. A las 5, Santos contra Puebla y Pachuca Toluca. Y a las 19 horas, Bravos contra los Tigres de la U de Nuevo León, ¿va? Así las cosas en lo que respecta al tema de el fútbol de la Liga MX. Y bueno, vamos a hablar también de algunos temas en específico de lo que está alrededor del fútbol, porque mire usted, el día de hoy podríamos decirlo que estuvo la lupa de la selección mexicana enfocándose en dos partidos, Liga Inglesa y también de lo que está ocurriendo en este caso, en la Liga de Italia. Y mire usted, Santi Jiménez regresó a la actividad. Santi tenía 5 meses sin jugar. Jugó en octubre, cuéntele, jugó en octubre. 5 meses sin jugar y reaparece Santi Jiménez el día de hoy. Juega unos minutos en la victoria del Milán. Raúl Jiménez no fue titular el día de hoy. Entró de cambio y mete gol de penal. No falla los penales Raúl Jiménez, es una auténtica garantía. Clava el gol y bueno, lo festejó en grande al cielo porque recientemente murió su señor padre. Ganó el Fulham allá en la Liga Inglesa. Y bueno, ya es oficial, la Federación Peruana confirma el partido entre España y Perú en Puebla para el día 8 de junio. ¿Le van a España ustedes? Algunos van a querer ese partido, ¿verdad? Ahí sí, ni modo que digan que Yamal no va a venir. Va a ser partido de preparación ya para el Mundial. Perú no calificó, pero España sí, ¿verdad? Pero bueno, en algo también muy, pero muy importante, algo histórico, el sonorense Eric Portillo ganó plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo. Fue en la prueba de salto de altura. Primera medalla en la historia de esta índole. Y el pedalista Isaac del Toro, actividad el día de hoy en la Milán-San Remo, una prueba ciclista, donde a final de cuentas no brilló, no tuvo actividad, y por lo pronto colaboró para el triunfo de su compañero de equipo Pogačar. Así que, bien por el Toro, que estuvo ahí entre los protagonistas. Bienvenidos, pues. Vamos a seguir hablando de varios temas interesantes, que incluye lo que ocurrió el día de ayer en la despedida de Daniel López el Satánico, este luchador histórico. 76 años de edad y se retira como deportista. Imagínense de qué estamos hablando. Único. No conozco otro deportista que haya durado tanto, ¿verdad? 53 años de trayectoria. Tú lo entrevistaste, ¿no, Robert, al Satánico, verdad? En alguna ocasión. Y bueno, así las cosas en torno a lo que está ocurriendo precisamente alrededor del deporte. Bienvenidos, reitero la invitación, Roberto, Luz y Martín Navarro Vázquez. Esto es Jornada Deportiva. La pausa, regresamos. Regresamos, 6 de la tarde con 13 minutos. Saludos a todos los integrantes del Real Mandil, a sus socias, a las fuerzas básicas y a todos los que... Aquí somos incluyentes, ¿no, mi Robert? Aquí incluimos también a los que no son integrantes del Real Mandil. No le hace, si usted está sentadote, acostadote, nada más todo el día y quiere que la señora lo atienda todo el día, ¿habrá todavía gente así? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo conocí a alguien... A un hombre, lógicamente, que se metía a bañar y al salir ya quería que la señora le tuviera sus calcetincitos, sus boxers, sus todo, así, todo. Nada más faltaba que lo bañara la señora. Y luego otro que la señora le desmenuzaba el pollito. No, yo la verdad me desespero esas cosas. O sea, ¿cómo es posible? Imagínese, pero no sé, me pregunto, ¿habrá todavía personas así? ¿Quién sabe, ¿eh? Porque antes, digo, así se usaba. Así se usaba, lamentablemente. Digo, yo crecí con mis hermanos y a los tres nos pusieron a barrer y a trapear desde chavitos. Pero de pronto, yo llegué, ya de casado, llego a una casa, no daré nombres, llego a una casa y pues a mí me acostumbraron a lavar mi plato. Entonces yo llego a una casa y me levanto después de comer y empiezo a decir, ¡no, deja ahí! Y le dicen a mi esposa, ¡ándale, tú ponte a hacer eso! Como si yo estuviera haciendo algo malo, lavando mi plato, nada más. Mi pregunta es, ¿habrá todavía señores así? Sí, yo creo que sí, ¿verdad, mi Robert? Ya está desmenuzado el pollo, mi vida. Vente a comer. No, que ya me viera yo con que me desmenucen el pollito, así las carnitas, ¿verdad? Ya está tu platito ahí para darte en la boca y tu babero. Bueno, vámonos con la información deportiva porque la verdad... Insisto, semana tras semana estamos viviendo momentos de historia pura en el deporte. Y ya tenemos, me parece que todo este siglo nos la hemos llevado así, con varios chavos, atletas, que están tratando de hacer historia y lo están logrando de buena manera. El saltador sonorense Eric Portillo logró la mejor actuación en su joven carrera al ganar la plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, que se lleva a cabo en Polonia. En la prueba de salto de altura, el mexicano registró 2.30 metros, misma marca de quien ganó el oro, el ucraniano Oleg Doroshuk. Esta es la primera medalla de México en la historia en esta disciplina dentro de un mundial, y la tercera en general, porque también ya habían ganado, en este caso, Ernesto Canto y Alejandro Cárdenas. Pero, o sea, es hablar de temas importantes, muy, muy, pero muy importantes, desde luego. Y el Torito también tuvo actividad. El pedalista mexicano quedó lejos del podio, pero realizó un gran trabajo de equipo en la clásica ciclista Milán-San Remo, donde su compañero Tadej Pogačar fue el ganador. A 30 minutos de la meta, el esloveno se repuso de una caída y con ayuda del Torito ganó en el sprint final a Thomas Pidcock, quien se quedó en el segundo sitio. Oficialmente, el Toro llegó en el lugar 110. Así las cosas con este tema de lo que está ocurriendo precisamente en otros deportes que no son fútbol. Y le mencionaba al principio del programa, el día de ayer por la noche, en una función que abarrotó las tribunas de la Arena México, la Arena de Lucha Libre, Daniel López Satánico, de 76 años y tras 53 como luchador profesional, se retiró con una función especial en un triangular donde venció a Atlantis y a Blue Panther en una lucha espectacular y emocionante, en homenaje además del Consejo Mundial de Lucha Libre al Satánico y también al señor Luterot, considerado el padre de la lucha libre. Nació en el barrio de Analco y en alguna ocasión que platicábamos con él nos hablaba precisamente de cómo llega como luchador. ¿Lo recordamos? Aquí está el Satánico hablando de cómo inició en la lucha libre.
Simplemente es reconocer que, bueno, algo he de haber hecho en la lucha para ser reconocido de esta manera. Y no sé, no queda más que agradecer precisamente a la empresa, al Consejo Mundial de Lucha Libre, a los jefes, a la afición, que sin la afición no existiría Satánico. Disciplina, y creo que eso fue lo que inculcó en sus elementos don Cuauhtémoc Blasco Vargas, alias el Diablo Velasco, que fue reconocido durante mucho tiempo como el Hacedor de Estrellas.
¿En qué año inició en la lucha libre?
El 17 de junio de 1973, no más ayer.
Lo primerito es, ¿por qué inició en la lucha libre? ¿Qué le llamó la atención para después irnos con lo que ha significado estar? Usted ha visto pasar ídolos y usted sigue por ahí. Pero bueno, ¿cómo inicia Daniel López? ¿En qué barrio de Guadalajara inicia en la lucha libre?
Mira, lo que yo sé, porque ya fallece mi mamá, yo soy nacido aquí en el barrio de Analco, sí, aquí de cerca de San Juan de Dios, sí. Entonces parte de mi niñez, pues prácticamente fue completamente pequeño. De ahí nos mudamos a la colonia Chapalita, que en ese tiempo era una de las colonias más de alta alcurnia, ¿no?
Sí, claro.
Y mi mamá era cocinera, y de ahí empecé yo precisamente, crecimos en una huerta, mi abuelo haciéndose cargo de la huerta, y ahí crecí entre árboles, frutales, verduras, todo eso que se sembraba en ese lugar. Ahí crecí, y ahí fue donde surge esa base, Daniel López, y posteriormente se tira esas parcelas, por decirlo así, de cosechas de frutas y verduras, y se hace el primer parque, Paradise Trailer Park, en los que las casas rodantes, sí, que venían en tiempos de verano, uh-huh, los americanos a pasar ahí vacaciones, y ahí fue precisamente donde llegaban ahí caravanas, y ahí empecé a rolarme yo con los muchachos americanos. Entonces estaba chavillo, yo de 9, 12 años, y ahí es donde yo empiezo precisamente a ver en la televisión de unos americanos la lucha libre en blanco y negro, que yo no sabía que era la que transmitían de aquí de este coliseo. Entonces ahí precisamente nos ponemos a ver en los americanos, ¿qué es esto? Lucha, ok. Y ahí empezaron precisamente mis primeros conocimientos y ver a los primeros luchadores que en ese, y te voy a mencionar quiénes eran: Black Killer, Rep Terror, El Osito de Peralvillo, El Águila Tapatía, Luis Canales, señores veteranazos, ¿no? Pero con un colmillo tremendo. Te das a entender en ese sentido que yo lo veía y digo, ¡ay, qué luchadores, pero están grandes! Pero era un colmillazo tremendo que tenían. Uh-huh. Cuando yo me doy la tarea de ir creciendo, obvio, empecé a trabajar de chalán de albañil, lavaba carros, para todo, ¿no? Y le decía a mi hermano, le decía, si quieres un día ir a la arena, pues junta tu dinero. Yo no sabía, yo no conocía la arena ni nada, mucho menos al Diablo Velasco, nada de eso sabía. Pero mi ídolo era el Santo. ¿Quién no tuvo como ídolo al Santo en los 60s, los 70s, por las películas, ¿sí?
Sí, sí, sí?
Entonces, mira, ¿quién iba a creer que con el tiempo, al paso del tiempo, me voy un poquito más adelante, cuando yo abarco yo los entrenamientos y después profesional, ¿quién iba a pensar que mi ídolo iba a salir de la pantalla? Y en 5 ocasiones lo tuve enfrente de mí. Lo encaré, luché contra él, nunca le gané, ¿verdad? Porque siempre iba bien acompañado con figuronones de la lucha libre. Pero qué sueño tan bonito, por eso digo, los sueños se cumplen. que mi ídolo salió de la pantalla y lo tuve frente de mí. Con el tiempo. Padre, ¿no? Sí, muy bonito. Y cuando yo empiezo ahora, regresando para atrás, los entrenamientos, me doy a la búsqueda de encontrar el gimnasio del Diablo Velasco. Bueno, pues como ya sabes, un proceso de 5 años, debuto, escondidas de él, porque no me daba luz verde. Y aquí fue donde empecé a despuntar aquí en la Arena Coliseo. O sea, prácticamente Satánico nació aquí en la Arena Coliseo.
¿Por qué Satánico?
Esa pregunta me la han dicho mucho, pero sí, con mucho gusto, mira la respuesta. Viene precisamente de la primera película del Agente 007 contra el Satánico, Doctor No. Cuando yo debuto escondidas de mi maestro, precisamente fue de emergente. Fui sustituyendo a un luchador en Ciudad Guzmán, Jalisco, que luchaba como Saeta Negra. Entonces yo fui y me presenté como Saeta Negra y el promotor me dijo, no, aquí ya lo conocen, otro nombre, rápido, a ver, ¿quién lo mandó? Pues el Monarca, pues otro nombre, que su primer está arriba. Y lo primero que se me vino a la mente, la película yo la vi varias veces, Satánico. ¿El Satánico? Sí. Pero hay un Satánico, Doctor, ¿no? ¿O qué? ¿Así? No, Satánico. ¿Doctor, no? No, Satánico. Y eso yo me rebauticé.
O sea, lo traía en la mente, pero en cuestión de segundos. Rápido, dime, Satánico, no, vámonos.
Un nombre, porque ya, para presentarlo, ¿con qué nombre? ¿Como Saeta Negra? No, eso está loco, Saeta Negra, no, aquí lo conocen. A mí el Monarca me ha dicho, tú ve, dime, que le vas como Saeta Negra. Entonces ahí yo me bauticé como el Satánico y creo que lo hice con buen augurio, porque mira, todo esto de aquí.
Uh-huh. Para la gente que nos escucha en este momento, ¿qué tan importante ha sido la disciplina, la entrega, el que tenga vocación para la lucha libre, que se entregue al 100%?
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que te comenté que debuté escondidas de mi maestro. Sí. Cuando él se da cuenta, a mí me corre. Cuando yo regreso, eso fue un sábado. Okay. Entonces el lunes me presento como si nada y me dijo, ¿no tienes nada que decirme? No, profe. ¿Estás seguro? No, profe. Yo dije, ni se dio cuenta. No, pues aquí ya sabía todo.
Porque antes no había redes sociales, pues ¿cómo se iba a dar cuenta que debutó usted en Ciudad Guzmán?
Pues para que te des cuenta, para que no te des cuenta.
Un chismoso ahí llegó. Sí.
Entonces, le sentó, ¿no tienes nada que decirme? No, profe. ¿Estás seguro? No. Ok. Como no tienes nada que decirme, te lo voy a decir como me dijo. A la chingada, cabrón. Profe, a la chingada. Vámonos. Yo no quiero mentirosos, ni quiero rebeldes. Tú debutaste escondidas mías, nunca te autoricé. Yo, el orgullo de él era decir, ya estás listo, ya estás preparado. Uh-huh. ¿Sí? Porque yo varias veces le decía, oiga, profe, ¿y cuándo me vas a debutar? ¿Qué chingado le importa? Yo sabré cuándo, hasta que vea yo que de verdad puede. Era la visión que él tenía, ¿verdad? Porque estaba de por medio su prestigio como entrenador, como maestro de lucha libre, y sobre todo que se decía, Diablo Velasco, hacedor de campeones. ¿Sí? Entonces me corre y me dice, ya debutaste escondidas mías, quieres que ya lo sabes todo, no tienes nada que hacer aquí conmigo en el gimnasio, lárgate. Y ahí estaba joven, tenía, pues, iba a cumplir ¿qué? Casi los 22 años, algo así, 23. Y ya tenías, iba para 5 años y medio aquí entrenando. Entonces me desesperé y le digo, no, profe, discúlpame. No, la chingada. Bueno, ya le hicimos de palabra y le pedí disculpa y me dijo, te voy a dar una oportunidad más. Pero no quiero que vuelvas a luchar por fuera hasta que yo te autorice. Ok, mentiras, sí lo hice. Tú sabes que en este negocio o en cualquier otro trabajo, si empiezas a saborear las mieles por fuera y dices, ay caray, en poco tiempo, en pocas horas, minutos, esto, gané tanto y me ando partiendo la maquilla toda la semana para esto, pues te jala, ¿no? Y eso fue lo que pasó. No era el primero yo que hacía una cosa de esas, pero él siempre como que me vio algo, siempre me decía. Ya después cuando me perdonó todo eso y me dijo, ándale, pues quédate aquí. Ya me hizo debutar aquí precisamente, me presentó con Rey Plata, que era el matchmaker en ese tiempo. Y te digo con sinceridad, yo no le sufrí el preliminarismo aquí. En corto tiempo yo andaba en terceras y semifinales. Sí. Pero no de aquí, sino del Coliseo Olímpico Municipal, que es donde está el Centro Joyero ahora.
Centro Joyero, en San Juan de Dios.
Sí, ahí empezaron a hacer a las 12 del día funciones. Y con puro elemento nuevo de mi generación, elementos del Diablo Velasco, empezamos a foguearnos ahí. Y como iban respondiendo a las entradas, entonces Ray Plata ya traía de México un estelarista rudo y uno técnico para combinarnos con los nuevos,
con los de aquí.
Con los de aquí. Entonces, obvio que el de México pues, era conocido, nosotros no. Estábamos haciendo ahora sí que pininos para destacar. Y ahí se dio cuenta Rey Plata que había mucho material luchístico en los elementos del Diablo Lasco y empezó a jalarlos para acá. Y empezaron los veteranos que estaban aquí, de que eran de cajón de cada 8 días, empezó el jaloneo. ¿Cuál es el jaloneo? Obvio, como cualquier trabajo, llega un joven, o llegan varios jóvenes, los empiezan a alternar con ellos, los otros colmilludos, pues te daban una sopa tremenda, te revolcaban, te humillaban, te hacían quedar mal. Entonces, ahí lo que decía el Diablo Velasco, como vienen, van, como vienen, van, que le metió, métale bonito, que le metió, métalo más duro. Entonces, nos abrimos paso a base de barretazo. ¿Sí? Y entre ellos estuve yo. Eso lo vio Rey Plata y se vio porque empezaron a hacer un lado los veteranos. La generación que va cambiando, como en la actualidad ahorita.
Sí, claro, claro.
¿Sí? Es una evolución. Y ahí precisamente se da precisamente ya a conocer Satánico. Y mira lo más sobresaliente de esto, que Rey Plata no mandaba a México un elemento local después de 3 años de fogueo a nivel de... De aquí de todo el occidente.
Usted, vámonos.
Y a mí me mandó al año 4 meses, me mandó a México. Y me dijo, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: muchacho, vas a México. Yo nunca mando un elemento con tan poco fogueo. Tienes 1 año 4 meses que debutaste y ya te voy a mandar a México.
Aprovecha la oportunidad,
¿no? Sí. Y yo me quedé sorprendido. ¿Qué, no te da gusto? No, sí, señor. Pero quiero que escuche una cosa, sí, señor. Procura llegar, gustar y quedarte en México, porque si te regresan, yo aquí no te voy a programar ni te voy a dar trabajo. Le dije: señor Plata, yo ya había visto que muchos compañeros de mi generación iban y los regresaban. Entonces le dije: señor Plata, pero ¿cómo? Si no lo logro hacer, ¿no va a programar aquí? No, no va a dar trabajo, no, pero ¿por qué?
Bueno, ahí parte de la charla con el Satánico. Mire, le confieso algo. Yo creo que debe de ser la entrevista más larga que yo he hecho con alguien. Porque, digo, ya no digamos un futbolista, ¿verdad? El futbolista se cansa muy rápido, el futbolista se cansa rápido. Son 5 minutos y ya no aguantan. Duré 1 hora platicando con el señor Daniel López Satánico. 1 hora. Entonces, imagínese, en algún espacio, desde luego vamos a presentarle otro inserto importante de lo que fue su carrera luchística. Pero es impresionante, y mire usted lo que esto que estaba checando últimamente, lo que estaba diciendo últimamente, donde dice que 1 año 4 meses nada más debutando y de inmediato lo llevan a México. Y hay luchadores que duran años para llegar a la México, o algunos ni siquiera llegan. Por eso él decidió nada más una lucha y se acabó. Se despidió en la Arena México, donde se hizo ídolo. Aunque comenzó en Guadalajara, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, ahí parte de lo que está. Saludos a todas las personas que están ya incluso escribiéndose y a las que no también. Saludotes. Dice por aquí, Jacqueline Herrera Vázquez, saludos. Checo Pérez tiene actividad. No, este fin de semana no hay. Jacqueline, saludotes. No hay actividad de Checo Pérez. Saludos de José Márquez. Saludos, señor. Un abrazote. Saludos a Roberto. También a Arturo Alonso, a Salvador Romo. A Cela Márquez, saludos, con mucho gusto, don José. Dice por aquí Nuño, saludos Martín, el Satánico casi tiene los años del Chuck Norris. Dice Nuño, yo creo que sí nos bailamos a las Chivas, y es que él le va al Monterrey. Hoy es el día de la poesía, ¿qué gol se considera un poema? Soy Genaro Romo Vital. Buena pregunta, Genaro, buena pregunta. Digo, es muy... Pues literal no, pues, pero... ¿Qué gol, por ejemplo? A mí me encantó, así, el dibujo que lo tengo aquí en la cabeza grabadito. El de Hugo Sánchez a Logroñés. Yo creo que muchos lo recuerdan, ¿no? ¿Qué golazo metió Hugo Sánchez con la playera del Real Madrid? Ese puede ser uno. El de Manolo Negrete, que metió en el Mundial, ese puede ser otro. Y hay muchos más, pero me quedo, por lo pronto, así, de primera intención, con esos dos, ¿va? Bueno, tú me indicas que, mi estimado Robert, ¿vamos a la pausa o qué hacemos? Pausa, regresamos enseguida, estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Mire usted, en el básquetbol de la NBA, LeBron James está jugando su partido número 1612 de la temporada regular en la NBA. El equipo en este momento pierde contra Orlando Magic, pero está rompiendo el récord de Robert Parish, que tenía 1611 juegos. ¿Qué le parece? Así que, pues, volvemos al tema. Se están rompiendo récords, marcas, año con año, ¿no? De diferentes atletas, diferentes deportistas. Y en este caso, pues, esta figura, esta estrella, este ícono del básquetbol de la NBA, LeBron James, ya llega a 1612 juegos. ¿Qué les parece, verdad? Simplemente sensacional. Bueno, Liga MX, ¿qué está pasando en este momento con los rojinegros del Atlas? Pues nada, no puede con el Querétaro, 0-0 el marcador, Atlas y los Gallos Blancos hasta este momento, 0-0 el marcador, minuto ya 74 en este instante. Va, y bueno, esperar nada más qué es lo que pueda venir para el equipo del Atlas. Importante que sume puntos, pero hoy era clave hoy el partido, o es clave todavía. Tiene que ganar el equipo de los rojinegros, porque si gana hoy, está todavía con la posición de depender de sí mismo para calificar, porque le van a quedar todavía encuentros entre comillas fáciles: León y Santos. Si gana es hoy y gana León y Santos, califica en automático, pero si no, ya el día de hoy, si no gana, imagínese, se le puede trepar otro equipo. ¿Por qué? Mire usted, en este momento el Atlas, con este resultado, está en la posición 6 y va a llegar a 18 puntos, pero Tigres o América lo pueden saltar de manera automática e inmediata y va a bajar al lugar 8. Posteriormente, equipos que están apretando muy fuerte, como Necaxa, Monterrey, en caso de que logre un buen resultado frente a las Chivas, le puede dar también un susto al Atlas. Pero bueno, hay que esperar, todavía los rojinegros, no se ha acabado el partido el día de hoy. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, para empezar, la jornada inició el día de ayer. Se llevaron a cabo dos partidos, el equipo, por un lado, Mazatlán, que le saca la igualada, que le saca el empate al conjunto de Cruz Azul, o al revés, yo diría al revés, ¿verdad?, porque ganaba el equipo de Mazatlán 1-0 con gol de Josué Ovalle, y Gabriel el Toro Fernández, a 4 del final, es quien saca la igualada. Vamos a escuchar lo que dijo por parte del Mazatlán su técnico, Sergio Bueno, hablando al respecto.
No me costó el más mínimo de trabajo reintegrarme a un grupo de futbolistas, y aquí lo importante es el convencimiento que uno intenta conseguir con los jugadores. Creo que en eso estamos. El equipo se ha sentido bien, se ha sentido compenetrado con lo que estamos pretendiendo. Sabedores que no todos los resultados han sido favorables, porque hemos perdido algunos encuentros, como el anterior con América, un partido bastante complicado. Y el día de hoy, que es lo que importa, este presente inmediato, es el empate del día de hoy, que es un poco contradictoria la sensación. Por un lado hay amargura, que estuve muy cerca de la victoria, que inclusive en el trámite del partido pudimos haber incrementado el marcador, tuvimos algunos desdobles con mucha peligrosidad, algo que ha sido una constante el equipo, para haber conseguido el 2-0 que nos hubiera dado tranquilidad y no estar expuestos a una respuesta importante de Cruz Azul, que es un equipo fuerte, que estaba comandando la liga, y que, bueno, queda sujeto a un empate con un rival que también buscó conseguir ese resultado. Y te repito, la sensación es un poco contradictoria. Por un lado hay amargura, pero por otro lado está la valoración tal cual de que jugaste un buen partido, que competiste con un equipo complicado, con una gran plantilla, y que nosotros nos hemos demostrado nosotros mismos que tenemos un plantel competitivo, no como se pensaba que se tenía, que era un equipo que no iba, o iba a dar tumbos todo el campeonato, y cada vez estamos más convencidos de que podemos competirle a cualquiera, ¿no? Y esa sensación distinta a la de amargura es justamente eso, de que sí, internamente sabemos que dejamos escapar la victoria, que fuimos capaces, que pudimos conseguir los tres puntos, y bueno, trataremos de asimilar este resultado pensando en el cierre del campeonato, que tenemos que seguir mejorando nuestro rendimiento. Pues es una sensación de agrado, obviamente, de saber que los jugadores responden. Al final del día, el técnico está supeditado a ello, a que los jugadores respondan, reaccionen, se involucren, acepten con agrado una propuesta de trabajo, de entrenamiento, una idea de juego. Y hemos ido, reitero, progresando partido a partido, pero no estamos tampoco conformes, estamos inquietos, de que sabemos que tenemos que tener un gran cierre de campeonato. Entonces, sí seguiremos por esa línea que ha aceptado el plantel, y que lo sentimos también contentos por la respuesta, la reacción. Hoy, después del juego en el vestuario, reitero esa parte de la contradicción de que por un lado hay amargura, pero por otro lado también hubo felicidad, ¿no? Una felicidad manifiesta porque el equipo se percibe a sí mismo competitivo, ¿no? y con los arrestos suficientes para enfrentar a cualquier adversario.
Sergio Bueno, técnico del Mazatlán. Y el otro partido de ayer, Necaxa sorprendió para ganar 3-0 al equipo de los Xolos. 3-0 ganó el equipo de Necaxa, doblete de Javier Ruiz, el argentino, y uno más de Tomás Badaloni. Para esta gran victoria, 13 puntos tiene ya Necaxa, 12 en los que se queda el equipo de los Xolos, que dijo, por cierto, Abreu, que no sabe cuándo va a jugar Gilberto Mora, Gilberto Mora en riesgo de ir a la Copa Mundial, uno de los más importantes, este chavito. Bueno, escuchemos a Martín Barini, el técnico del equipo de Necaxa.
Como a veces ustedes me lo han planteado en partidos que dicen, bueno, el equipo merecía más y no se dio, y tragar esa injusticia y al otro día volver y levantarnos y estar en el club juntos y trabajar. Yo creo que tuvimos varios puntos de quiebre en la temporada donde podríamos haber claudicado, pero el equipo demuestra rebeldía. El otro día en Puebla con un hombre de menos, durante 30 minutos, 35, y sosteniéndolo y hasta pudiéndolo haber ganado. Son muestras de que estamos formando algo que a mí me genera mucha ilusión. Quizá los tiempos nos hubiese gustado que sean un poco más cortos, pero son los que son y ahí no ponemos excusa. Y en lo que estamos enfocados es poder tener un gran cierre de torneo, que depende de nosotros. Será el próximo juego con Mazatlán. No miramos demasiado adelante en los rivales que vienen, sino que intentamos preparar cada juego como si fuese una final. Y bueno, y hoy encontramos nuevamente una portería en cero, que para nosotros y para el club venía siendo muy difícil, no solo este semestre, sino el anterior. Entonces, volver a lograrlo habla de que hay un proceso muy bueno. Y agradecerle a los jugadores por la entrega del día a día, por la confianza, por cómo ellos creen en el trabajo, creen en la idea, y mantenernos humildes. Creo que este semestre viene siendo de mucho aprendizaje para todos, para mí también como entrenador, una experiencia brutal. Nunca me había pasado tener tantas derrotas seguidas, y tener la capacidad de sostener el trabajo y la idea es muy importante, y esperemos a partir de ahora mantenernos con la humildad que nos caracteriza, con mucho trabajo y luchar cada partido como se va a ganar, porque es claro, no nos sobra nada. Hoy tampoco, o sea, hoy hicimos un partido espectacular, Tijuana es un gran rival, viene de jugar una liguilla, es una de las defensas, quizás este semestre recibiendo más goles, pero que es un equipo que trabaja muy bien defensivamente. No es fácil hacerle 3 goles, haberles generado mucho más, que ellos casi no nos patean al arco, venían de ganar 3-0 en León, que es un campo difícil, o sea, hay que valorar mucho lo que hizo este equipo, pero sabiendo de que no nos sobra nada. Entonces vamos a tener que hacer nuestro máximo partido en cada juego para poder obtener los 3 puntos.
Bien, ahí lo que menciona Barini, técnico del equipo de Necaxa, muy contento por esa gran victoria del conjunto de de Necaxa, que la verdad le hacía falta una victoria así. Bueno, vienen más partidos, entre ellos el de Chivas contra el Monterrey, un Guadalajara que estará tratando a como de lugar de mantener el liderato, ganando lo va a hacer, pero bueno, vaya misión, ¿eh? No es tan sencillo el Monterrey con todo y que parece que no está rindiendo lo que se esperaba. Escuchemos al portero del equipo de Monterrey, Luis Cárdenas.
Sí, claro que sí, sabemos que cómo viene el rival y nosotros estamos conscientes de eso y también estamos conscientes de que ellos seguramente no quieren enfrentarse a un equipo como nosotros y en eso nos basamos, que venimos trabajando bien y estos días nos están sirviendo para sanar las heridas de lo que se vivió y a salir más fuerte, porque de eso nos estamos agarrando, de que vamos a salir más fuerte, de que viene un rival posible de liguilla y a darle con todo.
¿Mochis, cómo?
Sí, claro que sí, sabemos que cómo viene el rival y nosotros estamos conscientes de eso y también estamos conscientes de que ellos seguramente no quieren enfrentarse a un equipo como nosotros y en eso nos basamos, que venimos trabajando bien y estos días nos están sirviendo para sanar las heridas de lo que se vivió y a salir más fuerte, porque de eso nos estamos agarrando, de que vamos a salir más fuerte, de que viene un rival posible de liguilla y a darle con todo.
Bien, ahí lo que menciona el propio Luis el Mochis Cárdenas. Ahí hay que hablar del América, Pumas también y todo, pero bueno, tenemos pausa y nos vamos con Jonathan Bravo. Regresamos enseguida.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, ahí está la presentación de Johnny Bravo. Johnny, adelante, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, mi estimado Martín y todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que fue un sábado bueno, ¿eh? Un sábado bueno. En cuestión de mexicanos, Premier League, Brighton le gana 2-1 a Liverpool. Fulham gana 3-1. Raúl Jiménez ingresa de cambio y mete el tercer gol. Noveno gol de Raúl Jiménez, cuarto de pena máxima. Así que el mexicano se viene a la selección con gol. Everton le gana 3-0 al Chelsea. Bundesliga, Bayern Múnich 4-0 al Unión de Berlín. Serie A, Juventus 1-1 al Sassuolo. Y Milan le gana 3-2 al Torino. ¿Qué es de bueno lo del Milan? Que Santi Jiménez regresó a la actividad. Después de dos meses y medio, Santi Jiménez regresa a la actividad, ingresa del cambio al minuto 70. Y así que listo, esperemos que no se lesione, que tenga un buen cierre, ya que no va a ir a esta fecha FIFA por cuestión de cuidados. Esperemos que tenga un extraordinario cierre para la Copa del Mundo, que tenga actividad, porque es lo que necesita la selección mexicana. Raúl Jiménez hizo gol. Liga de Francia, Paris Saint-Germain gana 4-0 al Niza. Mi estimado Martín, parte de lo que se vivió hoy, a destacar lo de los mexicanos, lo de Raúl Jiménez, noveno gol, así se viene a selección, y lo de Santi Jiménez, quien regresa a la actividad. Para mañana se viene el juego estelar, el juego que puede definir la Liga de España, creo yo. Atlético de Madrid, Real Madrid, sin Courtois, que está lesionado, varios lesionados del Real Madrid, pero recibe al Atlético. Hay que recordar que en la ida Atlético ganó 5-2, pero esperemos que pase con el resto de los mexicanos, que también tengan una linda y tengan actividad allí en el continente europeo de cara a la fecha FIFA de la próxima semana, los mexicanos que van a venir.
Cuentas, fue muy bueno, ¿no? El tema de Raúl, el tema de Santi, fue muy bueno para hoy.
Sí, claro que sí, y más lo de Santi Jiménez, que reaparece después de una lesión, eso significa que va en buen camino, y lo de Raúl Jiménez, que mete gol y de esa manera se viene a la fecha FIFA, seguro va a ser el delantero titular. Hasta luego.
Gracias a Jonathan Bravo con la información del fútbol internacional. Y mire, vamos a recordar un poquito lo que fue la convocatoria de la selección mexicana, que ya Guillermo Ochoa ya publicó algo, que está agradecido, emocionado de volver a la selección nacional, a la selección tricolor. Recordar nada más qué jugadores son los que están convocados para el duelo contra Portugal, ¿va? Vámonos con la lista. Aquí la tenemos. Porteros: Carlos Acevedo del Santos, Raúl Rangel de las Chivas y Guillermo Ochoa del equipo de Limassol. Defensas: Jorge Sánchez del PAOK de Grecia, Richard Ledesma de Chivas, César Montes de Lokomotiv, Israel Reyes del América, Johan Vázquez de Génova de Italia, Everardo López del Toluca, también está Jesús Gallardo del Toluca y Jesús Angulo de Tigres, que en un principio muchos nos cruzamos y creíamos que era el Canelo Angulo del Toluca. No, es el Stitch Angulo de Tigres. Mediocampistas: Eric Lira de Cruz Azul, Denzel García de Juárez, Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Orbelín Pineda del AEK Atenas, Obed Vargas de Atlético de Madrid, Álvaro Fidalgo del Betis. Esa es novedad, primera convocatoria para el mexicano español. Eric Sánchez del América y Brian Gutiérrez de las Chivas. Delanteros: Roberto Alvarado de Chivas, Julián Quiñones del Cadicilla de Arabia, Alexis Vega del Toluca, Germán Berterame del Inter Miami, Guillermo Martínez de Pumas, Raúl Jiménez del Fulham y Armando La Hormiga González de Chivas. Ahí está la convocatoria. Y por cierto, la selección de Irak en unas horas llegará a Monterrey, ya para el repechaje. La selección de Irak va a llegar y ya están preparándose los equipos, las selecciones nacionales, para este repechaje que se llevará a cabo en Monterrey y en Guadalajara. Y por lo pronto, lo que le puedo también mencionar al respecto es que ya la selección de Bolivia tiene 5 días que está entrenando en territorio mexicano, está entrenando precisamente allá en Monterrey, en las canchas del equipo de los Rayados de Monterrey. Está trabajando el equipo de los bolivianos de cara a lo que se viene. Y uno de los jugadores que ya habló precisamente al respecto fue uno de los elementos importantes de esta selección, que va a enfrentarse a Surinam en este repechaje, es Luis Akin, a quien escuchamos.
Sí, más allá de como capitán o enfocando más en lo individual, me gustaría hablar más de lo grupal, más de lo que el grupo realmente siente. Sentimos que es un lugar de privilegio, un lugar de honra, que realmente tenemos que dignificar y que tenemos que estar a la altura de este tipo de desafíos. Sabemos que tenemos la responsabilidad de dar una alegría a nuestro país, y tanto como los bolivianos lo sueñan, nosotros lo soñamos muchísimo más.
Luis, ¿qué esperan de la sede de Monterrey, de este gran estadio, de los aficionados mexicanos que, pues en su mayoría al menos, hemos visto que están con ustedes?
Sí, a mí me ha tocado, tuve la bendición de poder vivir acá en México, si bien no en Monterrey, pero sí me tocó vivir en Puebla. Y la verdad que siempre he dicho que México es un país maravilloso, con muy buenas personas, incluso muy parecido a nuestra cultura. Y bueno, me tocó también venir a jugar acá. Tuve la posibilidad de jugar en el estadio y es un estadio de primerísimo nivel, y el estar acá creo que nos pone muy contentos, nos deja tranquilos, estar en esta instalación también, así que estamos disfrutando de todo.
No nos vamos sin la clasificación, ¿es el mensaje que daban?
Sí, más allá de estoy aquí, creo que nosotros, bueno, personal, siempre pensamos en el grupo, no pensamos individualmente en alguien. Y más que todo la emoción, ¿no? La emoción de ver bolivianos junto a nosotros, que ustedes hacen un esfuerzo muy grande por estar junto a nosotros también. Entonces, más que todo fue como un mensaje de alegría, de orgullo y, bueno, con la ilusión de poder hacer bien las cosas.
De 90 minutos empate en el área, ¿cómo hay que liquidar lo que los 90 se resuelve?
No, el trabajo físico creo que lo venimos trabajando de muy buena manera. Todos venimos con ese rodaje futbolístico que todo mundo desea tener. La parte física igual está bien respaldada por los profes, así que de ese tema nosotros estamos bastante despreocupados. Lo principal como grupo que tenemos del primer día que llegamos acá es el disfrutar. Pienso que si disfrutamos todo va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero, todo va a fluir. Y a partir de eso yo pienso que igual tenemos un grupo muy sano, un grupo muy creyente que hace todo dentro de la cancha, tanto dentro como fuera de la cancha, y lo demás se lo deja a Dios.
Rival Surinam.
¿Cuál es su valoración, radiografía? ¿Qué les dice un cuerpo técnico de lo concreto de las características de
Audi? No, es un equipo muy físico, es un equipo que obviamente tiene jugadores en ligas europeas, pero nosotros sinceramente...
Lo que señala este futbolista y capitán de la selección de Bolivia, Luis Akin. ¡Metió gol el Atlas! El Mudo Aguirre, ¿pero qué cree? ¡Anulado el gol! 0-0 el marcador, entonces ya a instantes de que termine, está al minuto 92, al minuto 90 marcó el Mudo Aguirre, pero fue anulada la anotación. Así que 0-0 Atlas y el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Saludos por aquí. Dice Nuño, gol del Atlas, no, pues no fue, fue anulado. Dice, me llamará el sacristán del diablo en la película. Bueno, saludos, Nuño. Y mencionarle que en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, el día de ayer ganó el Tepatitlán, ganó el Tepa. Lo hizo ayer en un buen partido, celebrado precisamente ahí el día de ayer en la cancha del equipo de Tepatitlán. 2-0 ganó en el Tepa Gómez el equipo de Tepa Los Venados de Mérida. Atlético La Paz que golea 4-0 a Alebrijes. Atlante en este momento le gana 2-0 a Los Dorados y el Irapuato 2-1 a Cancún. Para mañana, 12 del mediodía, Leones Negros recibe a los Mineros de Zacatecas. Mañana Leones Negros y mañana a las 5 de la tarde Tapatío contra el Morelia. Así que mañana juega Tapatío, Leones Negros en casa, en actividad de la Liga de Expansión MX. Y prácticamente estamos llegando al final del programa, nada más agradecerles su atención y bueno, reiterar entonces, hasta este momento todo sigue igual, el equipo del Atlas 0-0 el marcador, aún no termina el partido, 0-0 frente al equipo de Querétaro, tiempo de compensación, y en unos instantes arranca el juego donde el Monterrey recibe a las Chivas. Vamos a ver si este Guadalajara puede llevarse la victoria. Gracias, a nombre de Roberto Álvarez, de Gerardo Huerta y de Luz Balvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya, siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópolis.